Vamos a orar y después, manos a la obra. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por hablarnos cuando escuchamos tus palabras y tu voz. Entonces, hoy, Dios, al leer, te pido que nos hables. Y Dios, te pido que me ayudes a explicar cómo se debe. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Tenemos nuevas tarjetas. La semana pasada no estaban los de cuadros. ¿No? Ok, voy a tomar ese silencio como no. Tenemos nuevas tarjetas de lo mismo, pero ya está mejor dividido para que uno pueda saber en qué día está y usar mejor la tarjeta. Agarre una porque ya llenaste tu tarjeta de la semana pasada, ¿no? Con la lectura diaria. Entonces necesitas otra. Lleva la próxima tarjeta, ponla en tu Biblia. Esa es la tarjeta en blanco porque yo no leo de esa Biblia, solo los domingos. Mi tarjeta que uso está en la casa, si están preguntando. Y no lo hice ayer. Pero antes sí, todo el resto de la semana confesiona. ¿Y sabe qué? Los días que leo la Biblia y apunto lo que aprendí, lo que leí y lo que debo cambiar, son los días que durante el día yo voy pensando en eso, y los días que no lo hago, no medito tanto en lo que leí. Entonces, prueben la tarjeta si no la está usando y leemos mañana Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. El reto es leer Marcos capítulo 12 o cada día un pedazo de Marcos capítulo 12 o cada día todo en Marcos capítulo 12. Tú decides según tu estilo de leer, pero leamos Marcos capítulo 12 en preparación de esa semana que viene y para que Dios nos hable, porque si se han fijado, los domingos hablamos de un pedacito del capítulo y hay mucho que no vemos. Hoy estamos en Marcos 11. Búsquelo. Hoy tenemos luz, entonces si tiene Biblia, pues es tu día de suerte. Si no, van a estar en la pantalla siempre los versos. Lo que no está en la pantalla es Marcos 11:1, que es el pasaje más bonito de Marcos. Vamos a ver el pasaje más feo de Marcos hoy en nuestro estudio. Después verán por qué. Pero el pasaje más bonito de Marcos 11, del cual yo quería enseñar hoy, pero después cuando estaba leyendo y orando sentí, no, ese no va para nosotros hoy, es la entrada triunfal. Recuerden eso, que Jesús en el tiempo de Pascua, cuando Jerusalén, la capital de los israelitas, estaba llena de gente de todos los países del mundo, habían viajado los judíos para ofrecer sacrificios a Dios y para celebrar la Pascua juntos. En ese tiempo, Jesús entró en Jerusalén y recuerden cómo entró. ¿Caminando? ¿No? ¿Montado en un caballo? En un burrito, no solo un burro grande, un pequeño, uno que nunca había sido usado, o sea que nuevo, nuevecito, uno de los pequeñitos que apenas cabía. Y esa es la cosa, la gente andaba atrás de él, de los lados, tirando su ropa enfrente de él, con las palmeras y diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna al Rey de David, el Mesías ha llegado, es lo que estaban diciendo. Dios nos va a salvar, ha enviado por fin su Mesías. Estaban celebrando la llegada del Mesías, y el Mesías, el gran Rey del universo, montado en ese burrito, con sus pies a lo mejor tocando en el suelo, ayudándole al burrito, como lo pica piedra. ¿Qué contraste, va? El Rey humilde que viene entrando en la ciudad. Vamos a empezar a leer después que entró en Jerusalén, en el verso 11. Eso no sale en la pantalla, después saldrá. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, eso es importante, fue al templo, y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. O sea, él estaba pasando las noches en la casa de unos amigos en Betania, que era un pueblito que quedaba en las afueras de Jerusalén. Entonces, es como venir a Lincoln y después en la noche vamos a ir a dormir en Waverly, por decir, en Waverly con los amigos, y después el día siguiente iba a regresar a la ciudad. Entonces, al día siguiente, en el verso 12, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Obvio, era la mañana. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces, mire lo que pasa. Él tiene hambre. Entonces, él va a un árbol donde, de higos, donde él pensaba buscar fruto, pero él sabía que no iba contra fruto porque no era la temporada. Por ejemplo, si no fuera Israel, si fuera otro país, uno sabría cuándo es, por ejemplo, el tiempo de mangos. Y aunque ves a un árbol de mango con hojas y todo, no irías al árbol porque tú sabes que no va a haber mangos porque no es el tiempo de mangos. Y Jesús, él no era tonto, era inteligente. Él sabía que no era el tiempo de higos, pero él fue ahí de todas formas a buscar higos y no encontró nada porque no había, no iba a haber. Entonces, esa es la parte de la historia que se pone rara. Esa es una de las historias en la Biblia que nunca he entendido bien. Y es una de las historias que cuando estoy leyendo y llego a esa historia, es una de las que yo brinco, la leo, pero no pienso mucho en qué significa porque no entiendo qué significa. Mejor brinco a uno que es más fácil de entender. Entonces, se pone rara la historia. Jesús hablando a la higuera, la primera pista que la historia se va a poner rara. Jesús empieza a hablar no con una persona, sino con un árbol. Y sus discípulos estaban atrás. ¿Cuánta hambre tiene Jesús? Está ya hablando con el árbol, hablando con la higuera. Le dijo, nunca más como nadie fruto de ti. Maldijo al árbol. Qué raro, ¿ah? ¿Eh? Hasta el momento Jesús había maldecido a quién, a quiénes. Solo a los líderes religiosos. Solo a algunas personas. Nunca a una planta, nunca a un árbol. Eso era rarísimo. Y si tú fueras uno de los discípulos, no estuvieras pensando, Jesús, calma. Yo sé que tienes hambre. ¿Cuál es la expresión? ¿Estoy del hambre? ¿Por qué decimos eso? Porque sentimos que estoy fuera de mí, estoy hablando mal a mis hijos, a mi esposa, estoy mal y todo. Coma algo, Felipe, para que te calmes y regreses a tu mente. Yo sé que tienes hambre, Jesús, yo sé que es de mañana. Cálmate. ¿Por qué estás maldiciendo a ese árbol? Porque ni era de esperar que había higos. ¿Estás loco? ¿Qué estás pensando en exigir de ese árbol que produzca algo que no es el tiempo de tener higos en el árbol? Y lógicamente, pensando en esa historia, puedes llegar a una de dos conclusiones. Una conclusión es que Jesús estaba perdiendo un poco su cerebro, estaba fuera de balance, que ya se estaba portando raro. Y esa es una de las cosas que quizás Marcos hubiera sido más inteligente y no lo hubiera puesto, porque ¿quién va a creer en un Mesías que habla a árboles, que maldice a árboles, y no solo a árboles, pero a árboles por no hacer algo que no iban a poder hacer de todas formas? Qué raro, Jesús estaba, esa es una historia que decimos, no sé qué pasa con él. O podría ser que Jesús quería enseñar algo, y yo creo que eso es más bien lo que pasa. Jesús, con hablar al árbol y al maldecir a la higuera, él quería enseñar algo a sus seguidores, porque Jesús siempre estaba usando todo para enseñar, estaba usando historia. Muchas veces, si has estado leyendo Marcos, sabes que él usa historias que, ¿cómo se llama? ¿Llamaban? Parábolas, historias que significan, cada cosa en la historia significa algo en la vida real, y la tarea era como un rompecabezas para sus seguidores. La tarea era tratar de entender qué significa cada pedazo de esa historia en la vida real para poder aplicarlo a nosotros. Y esa era una parábola en vivo. Jesús estaba en vivo enseñándoles, demostrándoles algo, dándoles una parábola. ¿Una parábola de qué? ¿Una parábola de qué? Buena pregunta, ¿va? Porque lo que Jesús parece que él está diciendo es que tener hojas no es suficiente, tiene que haber fruto. Tener hojas no es suficiente, tiene que haber fruto. Entonces, si vamos a entender esa parábola, ¿qué tenemos que entender? Primero, ¿qué significan las hojas? ¿Cuáles son las hojas? Porque Marcos solo dijo un par de cosas del árbol. Uno es que tenía muchas hojas y el otro es que no tenía fruto. Entonces tenemos que ver, hacer la pregunta en la mente de Jesús, que para él, que cuál era la comparación entre hojas y la vida real, y fruto y la vida real. Eso es lo que él nos va a enseñar a continuación. En Marcos 11, 15, sigue la historia. Sus discípulos le estaban escuchando hablar al árbol. Llegaron a Jerusalén, siguieron caminando. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Entonces Jesús primero, como mal día para él, ¿va? Primero maldice a un árbol por no producir fruto que no puede producir de todas formas en esta temporada. Algo está queriendo enseñar ahí. Después entra en el templo y recuerda, la noche anterior, eso no fue un accidente, la noche anterior él había estado en el templo, él estaba viendo alrededor, dice, y después él quedó pensando en lo que vio y de seguro decidió lo que iba a hacer cuando regresó al templo. Eso fue planeado, eso fue premeditado. Y Jesús empezó a dar vuelta a las mesas de los que cambiaban dinero y echar fuera a las personas que vendían y compraban en el templo. Qué raro, vendiendo y comprando en el templo, ¿qué estaban haciendo? El templo no era el lugar donde la gente de Dios iba a ofrecer sacrificios, matar animales y que su sangre sustituyera por la sangre de la persona, por su pecado. ¿Por qué están y ofrecían ofrenda de dinero a Dios y oraban y leían, escuchaban la palabra de Dios en el templo? ¿Qué es eso de vender y comprar? Suena más como un mall que un templo. ¿Qué estaba pasando? Pues lo que pasaba es que gente de todo el mundo, de judíos, viajaban para ofrecer sus sacrificios y adorar a Dios en el templo, en Jerusalén. Y lo que pasaba, empezaba a pasar muchas veces, es que viajando a Jerusalén iban a ofrecer sus ofrendas y la ofrenda que le tocaba era un pajarito y llegaron a decir, hey, ¿trajiste la sacrificio? No, ¿y tú? No, yo no. Yo pensé que vos lo tenías y no tenemos la ofrenda. Compramos uno en el templo, pero ahí es más caro y lo hubiera traído de la casa. Bueno, de todas formas, vamos a comprar uno en el templo. Entonces compraban las ofrendas en el templo o venían de lejos y no era una paloma, era un animal, un buey, una oveja, uno de esos animales más grandes y viajar varios días con ese animal, suficiente con los niños, mejor solo viajamos con la familia. Cuando llegamos y compramos un animal para sacrificar, o viajaban de otros países y cuando llegaban al templo para ofrecer quizás su sacrificio de dinero, tenía que dar el dinero del país y traen su dinero de Egipto, de lugar donde vivía, y entonces tenía que cambiar el dinero. Y alguna vez has visto en los aeropuertos las estaciones de buses donde la gente, cuando la gente va cambiando dinero y tiene gran billete ahí y te cambian el dinero, ¿alguna vez te ha pasado eso? Y tú sabes que te están estafando, y aunque tú hagas las calculaciones ahí en tu mente, tú sabes que ellos están quitando un buen porcentaje y dándote un mal cambio y nadie quiere cambiar ahí, pero a la fuerza tienes que cambiar. Eso es lo que estaba pasando en el templo. Ellos estaban sacando provecho de la gente que venía a dar sus ofrendas a Dios, estaban vendiendo, habían ya creado casi un supermercado en el templo y alrededor del templo. Y Jesús llegó y lo deshizo. Y ahora, si la imagen de Jesús que tú has tenido desde niño, como la mayoría, didn't fall, Abe. La imagen de Jesús que normalmente tenemos es de este hombre güero, no sé por qué, porque Jesús no era güero, pero ese hombre güero que tiene la ropa que parece casi un vestido, que tiene el cordero en sus brazos y lo está acariciando y tiene pelo con producto y parece que acaba de mirarse la onda besa con el pelo largo. Y si esa es la imagen de Jesús que tienes, eso no fue el Jesús real. El Jesús real fue un hombre. Fue un hombre fuerte, un hombre que era un líder de otros hombres. Era un hombre tan fuerte que pudo estar tan indignado por la gente que estaban vendiendo y comprando en la casa de su padre, en vez de orar a Dios, que en vez de decir, hey, deberíamos cambiar eso, él vino y con la indignación justa que tenía, y es de saber cuándo expresamos la indignación justa, pero él sabía y él lo hizo, empezó a sacar a la gente, él solo, no dice sus discípulos, antes y después, habla de ellos entraron en Jerusalén, ellos salieron, cuando él estaba en el templo, sacando a la gente con violencia del templo, solo dice él, ¿por qué? Porque los discípulos estaban a un lado pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con Jesús? Eso es lo que pasa cuando no comes tu desayuno. Y Jesús sacó a esta gente de templo. ¿Veis el castigo fuerte que dio a ellos? Y el castigo fuerte que dio al árbol. Esa es la conexión entre la historia del árbol y lo que está pasando en el templo. ¿Cuáles son las hojas y cuáles son los frutos? En el 17 les enseñaba diciendo, esa es la clave para toda la historia. No está escrito, mi casa, él menciona una profecía de Isaías y Jeremías, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Cuáles son los frutos y cuáles son las hojas? ¿Cuáles son los frutos y cuáles son las hojas? Lo que Jesús está diciendo en esta historia es que es posible ser una persona religiosa sin tener una relación con Dios. Es posible seguir un sistema religioso sin tener una relación con el Padre. Es posible tener tu vida llena de cosas religiosas, reuniones y costumbres y dejar malos hábitos y ser una buena persona sin tener una conexión con el Padre, y Él no lo tolera. Ese es el punto de esa historia, tanto de la higuera como en el templo. ¿Cuáles son las hojas? Las hojas son actividad religiosa. El árbol parecía ser un árbol muy productivo. En el templo, ¿qué estaba pasando? La gente estaba entrando, comprando y después ofreciendo a Dios y cantando y escuchando la palabra de Dios. Parecía que había mucha actividad religiosa. Parecía que había mucha vida religiosa en este lugar. Las hojas son la actividad religiosa. Son las reglas. Son el código moral que todos tenemos. Si tu código moral viene de ese libro y tú dices lo que Dios dice es lo que yo trato de hacer, o si tu código moral, las cosas que haces y no haces, vienen de la sociedad y de tu grupo de amigos y lo que tú has decidido que es correcto o no, ese es la religión. La religión puede venir de Dios o de la sociedad. Son las reglas, son las reuniones. Yo voy a tal lugar, tal día, tal hora, y esto es muy importante en mi religión. Son las buenas obras. Yo soy generoso, yo doy a fulano, yo doy aquí, yo ayudo allá, yo doy a este lugar, a esa organización. Esas son las actividades religiosas. Es la doctrina, es creer lo que pensamos que es correcto acerca de la vida o acerca de Dios. Esa es la actividad religiosa. Y Dios dice en esa historia, puedes tener mucha actividad religiosa y no tener una relación con el Padre, y Jesús no lo tolera. Y todos tenemos un sistema religioso. Piensa en tu vida. No tienes reglas y creencias y lugares donde vas y cosas que haces y cosas que no haces y tu código religioso. Todos tenemos algo que gobierna nuestra vida. Para algunos eso viene de la Biblia, para otros viene de la sociedad, pero de la forma que sea, tal vez viene de su papá, tal vez viene de sus amigos, de la forma que sea, tenemos un código y vivimos según ese código, y esa es la actividad religiosa. ¿Cuál es la tuya? Y en ese momento podría decir que, espérate, si esas son las hojas, ¿qué tiene? No es importante tener un código religioso, no es importante tener actividad religiosa. Está diciendo que Jesús está diciendo que no importa cómo uno vive, que no importa las cosas que hace, que no importa reunirse con otras personas que comparten la misma fe, que no importa lo que crees, la doctrina, que tú crees algo, yo creo otro, tú crees otro, y que no importa. No. La actividad religiosa es importante. La actividad religiosa es importante. Saber lo que Dios dice y cumplir, eso es importante. Estar juntos con otras personas que creen en Dios y comparten tu fe es importante. Escudriñar ese libro y decir, Dios, ¿qué es lo que tú piensas de la vida y la muerte y la doctrina? Eso es muy importante. La actividad religiosa es importante. Jesús no está diciendo, no, busca a Dios a tu manera, en tu casa, en tu estar solo, y tú inventas a Dios en tu imagen. No está diciendo eso. Pero lo que está diciendo es que puedes tener actividad religiosa sin una relación con Dios. Las hojas son importantes para la planta, ¿no? Si no tiene, ¿alguna vez vas a ver a un árbol de mangos, una higuera, digamos, un árbol de mangos lleno de mangos sin nada de hojas? No, 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 así no funciona. Tienes que tener las hojas, tienes que tener las cosas religiosas que yo leo mi Biblia en la mañana, los domingos me reúno, yo trato de obedecer eso de que Dios dice, yo tengo mi doctrina, tienes que tener tu sistema religioso, tienes que tener eso. Pero Jesús dice, espérate, eso debería ser un medio que te lleva a otra cosa. No es el fin en sí, no es la meta tener la religión correcta, practicar la religión correcta. Esa no es la meta. La meta es tener una relación con el Padre, y eso nos lleva a los frutos. ¿Cuáles son los frutos? El fruto en el Nuevo Testamento, más en la enseñanza de Jesús, es lo que él usa, es una metáfora que él usa regularmente para describir los cambios internos que son producidos por una relación con Dios. Es tener una relación con Dios que produce cambios en nosotros. Eso es lo que son frutos. Y en el verso 17, él dice exactamente cuáles son los frutos que él está buscando en ellos. Les enseñaba diciendo, no está escrito. Vamos a ver en lo negativo, porque él dice a ellos lo que no tienen, y por ver eso podemos ver cuáles son los frutos que él esperaba ver en ellos y en nosotros. Mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. Él quiere una relación con el Padre, no solo que yo llegue el domingo, check, yo leí la Biblia en la mañana, check, yo estoy cumpliendo, check, 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 check. Y tu corazón y Dios, cuando tienes un problema, hablas con Dios. O cuando algo tienes una inquietud, hablas con Dios. Lees la Biblia durante el día, estás meditando en lo que dice. ¿Tienes una conexión con el Padre? ¿O solo es cumplir una serie de cosas religiosas? Es tener la relación con el Padre, ese es tener fruto. Y no solo dice casa de oración, ¿qué dice? Casa de oración para todas las naciones. Parte del fruto que Jesús busca en nosotros, en sus seguidores, es que nosotros ayudemos a otros a tener la relación con el Padre. Que tengamos una relación viva con Dios, como si Él fuera una persona real, porque Él es la persona más real en el mundo. Tener una relación con Él y ayudar a otros a tener una relación con Dios. Ese es el fruto que Jesús busca en sus seguidores. ¿Cuál es el otro fruto? Pero ustedes la han hecho ¿qué? Una cueva de ladrones. En otras palabras, no tienen cambios en su corazón. Están pecando, están en pecado persistente. Enfrente de Dios están en pecado persistente. Parte del fruto que Dios quiere ver en nosotros es un cambio, es dejar nuestros pecados persistentes, es ser personas transformadas, tener la relación con Dios, ayudar a otros a entrar en paz con Dios y ser cambiados nosotros en nuestra vida. Él busca fruto de estar en una relación con Dios. Algo importante de fruto, lo voy a leer porque eso es importante. El fruto, miren eso, viene de la salvación, no la salvación por el fruto. No se equivoquen. No estamos hablando de otro sistema religioso, que si tú tienes una relación con Dios y pasas tiempo con Dios, y si tú hablas de Dios a otras personas, y si tú vas dejando tus pecados, ese es el nuevo sistema religioso. Y si tú cumples con eso, ya vas a estar bien. El fruto no hace que Dios te ame. Dios no ve tu vida y dice, ok, has hecho suficiente, ya estoy feliz contigo. El fruto es algo que es producido por tener la relación con Dios. Es lo que ocurre cuando nosotros estamos conectados con el Padre. Por eso lo llama fruto. Es algo que es producido por la planta, por estar conectado con Dios. Mira cómo termina la historia. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron eso y buscaban cómo destruir a Jesús o matar a Jesús. Pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. Regresaban otra vez a Betania. Ok. Ellos, con el mismo Hijo de Dios enfrente de ellos, llamándoles a dejar su sistema religioso, a dejar de fijarse en su sistema religioso tanto y entrar en una relación con el Padre, ellos no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros amamos muchas veces más a nuestro sistema religioso que a una relación con el Padre. ¿Por qué? Porque si yo cumplo con lo que yo siento que tengo que hacer y voy cuando debo ir y hago lo que debo hacer y leo cuando, y si yo cumplo, yo siento que estoy bien con Dios. Pero Jesús dice, ¿es posible hacer todo esto y no tener una relación personal con el Padre? Entonces, ¿cuál es el resultado de tener hojas y no fruto, de tener sistema religioso y no una relación con el Padre? En el verso 20, por la mañana, cuando pasaban, ya estaban regresando, vieron la higuera seca desde las raíces. ¿En cuántos días murió el árbol? Un día, menos de un día. O sea que no murió por causas naturales, murió porque Jesús dijo, nadie va a comer de ti. El día siguiente estaba muerto. Y Pedro, acordándose, dijo a Jesús, maestro, mira, la higuera que me dijiste se ha secado. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos religiosidad sin una relación con el Padre? Dios no lo tolera, Dios no lo tolera, Él lo corta, Él nos quita. Y puedes decir, y yo creo que eso es lo que el texto está diciendo, que cuando vivimos con religiosidad y no una relación con el Padre, perdemos la relación que teníamos con el Padre. Dios nos corta. De la misma forma que sacaron a la gente del templo, de la misma forma que mató a la higuera. ¿Por qué crees que es tan exigente Jesús, que es tan drástico cuando ve religiosidad y no una relación con el Padre? Hay dos razones que me vienen a la mente, no están en el texto, pero yo creo que en parte es porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando yo pongo mi fe en mi religiosidad, yo voy a la iglesia los domingos, yo soy el pastor, yo predico, yo cumplo con eso, yo leo mi Biblia 5, 6, 7, a veces 10 por semana. Yo cumplo con mi sistema religioso. Cuando yo tengo eso y pongo mi fe en eso, estoy dependiendo de algo por estar bien con Dios que no me hace estar bien con Dios. Cuando eso reemplaza mi relación personal con el Padre, estoy engañando a mí mismo porque estoy lejos del Padre, pero yo pienso que estoy cerca. Y otra razón que Jesús es tan drástico cuando tenemos religiosidad y no fruto es porque no estamos llamando a otras personas a una relación con el Padre. Estamos llamando a otras personas ¿a qué? La religiosidad. Sé como yo y ven los domingos, sé como yo y cumple con nuestras reglas, sé como yo y deja de hacer eso y deja el otro y a final de cuentas, ¿qué tenemos? Una persona que es religiosa que no tiene una relación con el Padre. Por eso Jesús dice, cuando eres religioso y no tienes una relación con Dios, te cortaré. Busca a Juan 15, vamos a salir de Marcos porque hay un pasaje casi en el mismo tiempo de la vida de Jesús que él dijo algo muy parecido, y para sellar lo drástico que es Jesús con nosotros cuando tenemos religiosidad y no una relación con el Padre. Juan 15, verso 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, o ramo viejo y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. En el verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Mira esto. Todo sarmiento que en mí no da fruto, la misma metáfora, lo quita. ¿Quién lo quita? Dios. Dios lo quita. Ese era un tema en la enseñanza de Jesús. Cuando somos religiosos pero no damos fruto, Dios nos quita. Una advertencia. Es serio, pero es una advertencia. ¿Quién quita los ramos que no dan fruto? No nosotros. Mire, yo lo escribí porque eso es importante. Habrá momentos en tu vida cuando das menos fruto y momentos cuando das más fruto. Momentos cuando sientes más conexión con el Padre y momentos cuando sientes que a la fuerza estás llegando los domingos y a la fuerza estás leyendo tu Biblia. Jesús es el que juzga si es religiosidad o una relación con el Padre. Habrá momentos secos y nadie, ni uno mismo, puede decir, yo no creo. Yo creo que ya estoy afuera. Yo creo que no es real la fe que tengo en Dios. Yo no puedo juzgar de ninguno de ustedes y ni tú de nadie más. Es decir, yo no creo que es un cristiano verdadero. Nadie puede ni debe decir eso jamás. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que juzga a los que tienen y no tienen fe? A los que tienen religiosidad y una relación con el Padre. Jesús. Jesús. Entonces, ese no es nuestro lugar. Nuestro lugar es, y esa es la aplicación, esforzarnos por dar frutos. Esforzarnos por dar frutos, porque eso es lo que Jesús exige. Dice, si de verdad estás en mí y conmigo, vas a dar frutos. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Buscar dar frutos, nada más. Y eso tiene dos partes. Si tú has entrado en una relación con el Padre, si tú has tomado tu propia decisión de arrepentirte y bautizarte, el Padre dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, da fruto de eso. Que la otra gente de afuera te mire y ve una persona que está lleno no de hojas, de fruto. Sí, que tenga tus ojos religiosos, pero que dé fruto. Que pases tiempo conmigo, con Dios, que pases tiempo con Dios. Lea tu Biblia, ora, ayuna, busca estar conmigo, ten una relación viva conmigo, da fruto en tu relación conmigo, habla a otros de mí, habla a tu vecino de mí, habla a tu amigo de mí, pasa tiempo con gente lejos de Dios, habla de mí, estudia con ellos, da frutos. Deja tu pecado persistente, ese pecado que ha estado en tu vida y tú sabes que deberías cortarlo, déjalo, da fruto en tu vida. Si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, hoy Jesús te está diciendo, da frutos. ¿Quién produce fruto? Dios, el Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad esforzarnos por dar frutos. Entonces, ¿cuál es el fruto en tu relación con Dios, con otros, en tu pecado persistente? ¿Cuál es el fruto que tú sabes que necesitas dar? Y Dios te está llamando hoy, te está jalando para que tú des este fruto a Él. ¿Cuál es? Si nunca has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, si nunca te has arrepentido y bautizado, tomado tu propia decisión, para ti la idea de dar frutos es totalmente diferente. Es venir a Dios y dejar que Él te salve. Porque ese es el fruto más grande que Él puede producir en nosotros. Y en esa comunidad lo que hacemos es cuando estás listo, nadie te empuja, pero cuando estás listo, que diga a alguien, hey, yo quiero tomar mi decisión. Y ese mismo día puedes arrepentirte, bautizarte y empezar la relación como hijo de Dios. ¿Cuál es tu próximo paso y qué vas a hacer? ¿Cuál es tu próximo paso que vas a hacer? Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar. Mientras que cantamos, si tu corazón está preparado, la Santa Cena está preparada, te invitamos que compartes con nosotros. Lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena es que Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos estar en una relación con el Padre y para que Él pudiera dar su Espíritu a nosotros y producir frutos en nosotros. Eso es lo que recordamos, que los frutos, a final de cuentas, no son de nosotros, son de Él. Y gracias a Él, vamos a orar. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes hoy a ver el fruto que tú deseas producir en nosotros y a esforzarnos, colaborar contigo y producir el fruto que tú tanto deseas. En tu nombre oramos. Amén.